Fran Cuesta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la cadena COPE.
Bien, aquí estamos. Después de la rueda de prensa, pues ya con la boca seca.
Genial. Pues venga, bebe un poquito de agua mientras hago esta pequeña introducción para contarle a la persona que nos está escuchando que estrenas este domingo 7 de abril a las 9 y media de la noche en D-Max, Wild Francaza. A ver, Frank, llevas a la espalda ya el estreno de varios programas, o sea que no eres un novato, pero yo no sé si sigues teniendo el gusanillo interno horas antes de este estreno.
Cada vez menos, porque cuando haces un estreno ya, como si está todo metiendo por las redes sociales, ya estás metido en ello, ya estás metido prácticamente en promoción, en hablar con la gente, en comentar. Pero yo creo que es mucho más gusanillo para la productora, para el canal, que para mí, porque una vez que has hecho el programa, sabes lo que has hecho,
claro.
Sabes que crees que has hecho lo mejor que lo podías hacer, y realmente es que ni me veo los programas, porque como los has vivido,
claro.
pues no hay gusanillo, pero no es eso de uy, se estará bien, estará mal.
Claro.
No.
Vale, ahora te voy a preguntar enseguida por el documental, pero antes, ¿estás feliz con el resultado, con lo que has vivido
sí.
estas semanas?
Sí, porque mira, son temas muy polémicos. Estamos hablando de toros, de galgos, de caza, de perros peligrosos. Son programas muy complicados de hacer, porque hay un debate muy duro, tanto incluso político como social. No hay diferencia de clases, todo el mundo se mete en esos debates. Y realmente cuando decides poner tu imagen en algo que sabes que se te va por unas partes a manipular, por otras a machacar, pues te da esa buena sensación de decir, mira, me da igual, pero esto lo tienes que hacer porque llega el momento de que alguien se tiene que mojar e intentar que todas las partes se junten de alguna manera para buscar soluciones para y por la naturaleza, no para y por el hombre.
Hablabas de esos palos, de esos insultos. Ahora enseguida vamos ya con el documental, te voy a preguntar por ello, pero ya que lo has sacado tú, eso está por un lado, y además lo denuncias tú en las redes sociales más de una vez, porque yo te sigo, vamos, y veo a diario las publicaciones, pero por otro lado es verdad que durante el rodaje aquí en España, bueno, he visto fotografías de personas saludándote, felicitándote por el trabajo. ¿Qué decanta más la balanza? ¿Qué pesa más, una cosa o la otra? ¿Qué te marca más, Frank?
No, a ver, las redes sociales, si cualquiera que nos movamos en redes sociales de una manera bastante activa, sabemos que críticas hay, es un medio muy cobarde, es un medio muy rápido, es un medio muy pasional, y muchas veces la gente, pues a lo mejor tiene un mal día, te suelta cualquier cosa, gente que a lo mejor no está informada en ese momento y toma una posición. Las redes sociales es un medio maravilloso para tomar información, pero también para pues, como se dice básicamente, para meter mierda porque has tenido un mal día. Pero al final del día, lo que es en el día a día, en la calle, en el campo, todo el mundo es normal. Nadie te viene y te insulta. En la red social, como es más cobarde, es más anónimo, pues bueno, la gente pone lo que le da la gana.
Claro.
Pero grabando y aquí, es todo maravilloso.
La entrega anterior fue sobre la tauromaquia, Frank. Esta es sobre la caza. En ambas has estado presente en momentos en los que han muerto varios animales. Lo digo porque también yo he podido ver ya el primer episodio gracias a los compis de D-Max. ¿Cómo gestionas tú esos momentos, Frank?
Pues sin ningún problema. Si es que el problema que hay en el mundo ahora mismo es que parece que no se quiere ver la vida y la muerte. Parece que hay que esconder la muerte. Parece que hay que esconder la realidad. O sea, piensa que nosotros venimos de las cavernas. O sea, nosotros venimos de eso. Nosotros aprendimos a cazar con los lobos. Es que yo a diario veo vida y muerte. Yo trabajo en conservación animal hace veintitantos años. Y es algo que cuando vives la naturaleza, lo que es la naturaleza, la vida y la muerte es parte de ella. Entonces, afectarme a nivel anímico no me afecta nada. Lo que me afecta mucho es la estupidez humana, incluso la mía. La mía muchas veces me afecta porque te das cuenta y dices, pero ¿cómo has podido ser tan estúpido? ¿Pero cómo has podido decir esto? ¿Cómo has podido hacer esto? Eso me afecta mucho más, o algo que hace el humano, que lo que es la vida y la muerte.
Hablando de la caza, Frank, porque de eso va el capítulo, quiero saber cuál era tu postura antes del rodaje de este especial, y yo no sé si se ha matizado o ha cambiado tras haber conocido, sobre todo las personas que hay detrás de tanto los detractores como las personas, los cazadores, los que están a favor de la caza.
Sí, mira, yo, a ver, yo he tenido una evolución a nivel personal toda mi vida. O sea, yo muchas veces he pecado de ego, he pecado de desconocimiento, y a lo largo de la vida, pues hombre, te vas dando cuenta de cosas y tienes que ir recapacitando, pero no te hablo ya de animales y de tal, en todo. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, sobre el tema de la caza, cambié mi concepto mucho antes de hacer el programa de caza en África. ¿Por qué? Pues porque cuando conoces algo por dentro, y sobre todo cuando escuchas a los que verdaderamente están ahí, entiendes por qué, por ejemplo, la caza es necesaria a ciertos niveles, y a nivel, por ejemplo, cinegético, es muy necesaria en 2019 para mantener especies. El mundo ha cambiado muchísimo. Nosotros creemos que la caza es el que hace daño animal, pero no nos damos cuenta que una antena de teléfono, el internet, el cable, lo otro que va a través de las montañas, de los montes, la preparación de esas torretas, esos túneles, esas autopistas, esas urbanizaciones, esos sonidos, esos aviones, esos helicópteros, todo, todo está afectando a la naturaleza. Y los animales tienen menos espacio natural, menos espacio de tranquilidad, menos comida, y la naturaleza, tristemente hoy en día, es muy, muy difícil que en muchas zonas se regule sola. Y ahí es donde entra la parte del hombre. Si hace 200 años hubiéramos hecho las cosas diferentes, a lo mejor hoy no estábamos hablando de estos problemas. Pero hoy en día, en muchísimos lugares, la caza es lo que hace que muchas especies sobrevivan. Claro. Es triste decirlo, pero hay que entenderlo por dentro. Yo espero que lo hayamos podido plasmar dentro de este programa. Ya lo plasmamos en el programa de caza de África, pero yo espero que en este programa seamos capaces de plasmarlo, porque es muy importante que sobre todo la gente joven pues entienda que el cuento de Bambi hace 50 años sí funcionaba, pero hoy no.
Claro. Vale, me quedan tres preguntas, Frank. Bueno, en el primer episodio, que es el que se estrena este domingo, se ve un vídeo de un cazador maltratando y mutilando a un zorro, que por cierto es denunciado por los propios cazadores con los que tú compartes varias horas, ¿vale? Es además un vídeo que fue muy mediático. Entonces yo te pregunto, ¿existen cazadores y cazadores? Es decir, ¿es necesario hacer esa distinción?
Existen cazadores y existen escopeteros y existen cazadores furtivos. El cazador, por regla general, es una persona que ama la naturaleza, entiende del medio ambiente y lo respeta. El escopetero es alguien que dispara cualquier cosa, le da igual, no es un cazador, no es selectivo, no es un amante de la naturaleza. Y luego el furtivo es un delincuente.
Que eso además también queda ese mensaje plasmado en el episodio. Oye, Frank, el 80% del terreno en España, además lo contáis vosotros, es cinegético. Los cazadores argumentan que la España vaciada vive de esta actividad. Tú has estado en varios pueblos. ¿Esto es así? O sea, ¿lo has podido comprobar?
A ver, la caza al final del día no quita de ser un negocio. Obviamente la caza mueve mucho dinero, ¿vale? Y es cierto que hay muchísimos sitios, muchísimos pueblos, que si la caza no existiese, ya directamente desaparecerían. Eso es obvio. Tanto la caza como la ganadería, como muchas cosas. Mucha gente vive de la caza. Gente que no caza. Gente que no le gusta la caza. Es así, el mundo se ha globalizado y cada uno trabaja en lo que puede como puede. Y el mundo rural ha perdido muchísimo. Y muchas veces lo que le quedan a 3-4 pueblos alrededor de los cotos de caza es pues ese trabajo.
Vale, y voy ya con la última, Frank. En los próximos episodios vas a hablar del lobo y de la situación a la que se enfrenta cuando entra en contacto con el ser humano. No quiero reventar nada ni quiero hacer ningún spoiler, pero ¿estamos cerca de encontrar alguna solución con este tema?
Yo creo que sí. Yo creo que llegará un momento en que, lo mismo que con la caza, que todo el mundo se tendrá que sentar. Tendrá que haber una mesa de, llámalo, negociación o de brainstorm o de buscar ideas, porque al final del día yo creo que el mundo del lobo, hay alguien arriba al que le interesa que los activistas, los ganaderos, que estén todos peleados. Pero al final del día la culpa no es ni de los ganaderos, ni de los activistas, ni del lobo. Es de un sistema que no está funcionando, y que bueno, que se pueden buscar soluciones muy perfectamente desarrollables tanto para los ganaderos como para la gente del campo, como para los mismos lobos.
Frank, ha sido un placer charlar contigo, porque además, bueno, te sigo desde hace mucho tiempo y ha sido una suerte escucharte. Muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.